mundo. La semana que viene va a dar el penúltimo paso, antes del cierre judicial, uno de los mayores escándalos de nuestro país, el de los grafitos falsificados de Iruña Velella. En los próximos días, las defensas de los dos condenados por fraude, Eliseo Gil y Rubén Cerdán, presentarán un recurso de apelación ante el juzgado de lo penal número 1 de Vitoria, que emitió su sentencia hace hoy 2 semanas. Y van a reclamar su absolución. No hay grandes novedades sobre el caso, pero algo también muy relevante está comenzando a salir a la luz con la recta final del proceso en los tribunales. Los testimonios de quienes sin querer se vieron involucrados en este laberinto de engaños, de intereses, de coacciones, de enredos, en definitiva, de muchísima confusión. Pocos casos habremos tenido en los tribunales con tanta confusión como este. Así que vamos a echar una mirada al pasado y enseguida hablaremos también con una figura clave a la hora de destapar todo esto, con Lorena López de la Calle, que fue diputada de Cultura cuando saltó todo esto por los aires. Antes vamos a recordar de dónde viene el caso Iruña Velella y en qué punto nos encontramos. Iñaki Larrañaga.
Pues vamos a empezar remontándonos brevemente al año 2006, yacimiento de Iruña Velella en Iruña Oca, en Álava, cerca de Vitoria-Gasteiz. Se presentan excepcionales grafitos con unas inscripciones revolucionarias sobre el origen del euskera o la implantación del cristianismo. Fue un shock para historiadores, lingüistas, pero al poco tiempo empezaron a surgir desde el mundo académico, por ejemplo, dudas sobre esos hallazgos y una investigación promovida por la Diputación que termina en una querella contra el director del yacimiento, Eliseo Gil, y también Rubén Cerdán y Óscar Escribano. Vamos a escuchar a continuación algunos de los momentos clave de esta etapa que, como decimos, empezaron en 2006 con esa presentación.
Estamos ante un sueño, pero un sueño que es realidad. Testimonios de la lengua vasca, según parece, del siglo V.
Geure ata sutan, que recoge el saludo entre los cristianos, ¿no? Nuestro Padre, es decir, Dios en vosotros. Asegurar a esa comunidad científica que es verdad, que no es un fraude.
Suponen, pues, por ejemplo, en el tema de la cristianización, pues un avance absolutamente fundamental. Pues supone a nivel histórico, pues un vuelco revolucionario, ¿no?
Dos cosas muy extrañas. El orden dórico por un lado, la bóveda por el otro. Es chocante. No, chocante no, imposible.
EFGHI. Aquí hay para más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahí estaría la J, que no existe en latín en este momento?
Que ahora se me diga que retire el plan director y que haga las analíticas, es que, ¿qué quieren que les diga? Tiene guasa, si no estuviéramos hablando de una estafa, de un intento de engaño y de mofa hacia el patrimonio, el euskera, la religión y un largo etcétera.
En mi opinión, se han usado justamente eso, opiniones, pues para producir un desarrollo, a nuestro juicio, unas consecuencias absolutamente desproporcionadas. Prácticamente un linchamiento mediático.
Esas algunas de las voces, perdón, de ese momento. Para el año 2010, con medio mundo académico ya quemado por el tema, ya se había establecido un cierto consenso sobre la falsedad, pero el juicio se eternizó. Es verdad que no era fácil una investigación de este calibre que necesitaba de los mejores especialistas. Finalmente quedó visto para sentencia en el mes de febrero 2020, este año. Cada una de las partes siguió el guión escrito 10 años antes. Testigos, expertos, afirmaban que todo había sido un burdo intento de fraude empujado por ambiciones profesionales, pero los acusados, también algunos peritos, decían que no se podía probar ni la falsificación ni su autoría. Nuestro compañero Mikel Sáez siguió muy de cerca este juicio y esta sería una pieza que puede resumir brevemente lo que fue aquello.
¿Hizo usted alguno o todos los grafitos que se presentan como hallazgos excepcionales entre el año 2005 y 2006?
Por supuesto.
¿Sabe si alguien de su equipo los hizo?
No.
¿Considera usted que a día de hoy son auténticos esos hallazgos?
Creo que no se ha demostrado su falsedad.
Es que me resultará extraordinariamente anómalo que no fuéramos capaces de documentarlo en campo. Si habíamos visto a aquellos que eran normales, ¿cómo diablos no podíamos ver los otros? Había que cambiar algo en la metodología de trabajo.
Aparecieron los grafitos en el proceso de lavado que se hizo esa misma tarde. Yo alucinado.
¿Sabes aquella cerámica común romana que encontraste en aquel sondeo con Lola? Sí, pues salió la última cena dibujada en él.
¿Usted está seguro de que eso salió de la tierra sin dibujo?
Sí, yo estoy seguro de eso, sí.
Que era necesario dar la campanada y que saliese algo gordo.
¿Salió algo gordo?
Pues aquí estamos.
La frase literal que figura en la declaración es: déjate de jugar a romanitos y obtén resultados. Siete meses después de esta cita, en julio de 2005, aparecieron los primeros grafitos excepcionales. Constituye una de las mayores falsificaciones y o manipulaciones realizadas sobre materiales arqueológicos del mundo romano.
Porque es la misma mano, o sea, exactamente la misma mano. Ya hemos tenido mucha suerte entonces.
Lo que encontramos es acero. La falsificación en algunas piezas es extremadamente burda.
O sea que de forma contundente ustedes señalan que don Eliseo no realizó las inscripciones en los grafitos, en este caso, discutidos en este procedimiento.
Eso es. Sí.
Encadenados algunos testimonios de ese proceso de investigación de juicio en Iruña Velella. La sentencia llegó hace 2 semanas. El exdirector Eliseo Gil, condenado a 2 años y 3 meses de cárcel y a pagar 12.500 euros a la Diputación Foral de Álava por los delitos continuados de estafa y falsedad documental. Rubén Cerdán, un colaborador del Primero, a 1 año y 3 meses de cárcel por un delito continuado de estafa. Ninguno ingresará en prisión. Ahora hemos hablado con el abogado de Eliseo Gil y el procedimiento se va a estirar todavía más, Iñaki.
Sí, porque van a presentar un recurso de apelación, lo harán. Ese recurso de apelación se presentará antes del 6 de julio, el recurso basado en 2 ejes. 1, que no se ha demostrado que Gil falseara los grafitos, el mismo. 2, sobre el delito de estafa, que no hubo enriquecimiento, dice la defensa, representada por el abogado Javier Martínez de San Vicente.
Consideramos pues que no ha quedado acreditado. Si es que en el hipotético supuesto que tampoco ha quedado acreditado que las piezas hayan sido manipuladas, tampoco ha quedado acreditado quién ha sido. Y textualmente dice que fueron manipulados por Eliseo Gil o por este mediante terceras personas, que es algo que es un poco inaudito en una sentencia de este tipo.
El abogado de Eliseo Gil. Las demás partes, Fiscalía y Diputación, podrán impugnar. Pasará así el procedimiento a la Audiencia Provincial de Álava y dictará una resolución más o menos, se espera, que en 4 o 6 meses.
Está con nosotros, como les decía, Lorena López de la Calle. Ella fue diputada de Cultura en Araba. Egunon.
Egunon gustioi.
Ha estado mucho tiempo callada sobre este tema.
Pues fíjate, 11 años. 11 años. Y no pensábamos que iba a durar tantísimo.
Ya. Y bueno, y que todavía se puede estirar, cuidado.
Sí.
Juicio en recta final. Una sentencia condenatoria, un recurso. ¿Usted cómo se siente ahora?
A ver, yo no me gusta hablar en primera persona, porque eso para empezar, porque esto ha sido el fruto de una colaboración estrecha de muchas personas, unas en diputación y otras fuera de diputación. Pero sí, yo creo que todos nosotros nos sentimos satisfechos porque hay una sentencia en la que se dice que aquí ha habido estafa y falsificación de documentos. Entonces, pues bueno, yo creo que es un primer paso para recuperar, como ya he dicho en otras ocasiones, el buen nombre de Iruña Velella, que es lo que se merece Iruña Velella. No necesitábamos pasar por este trance para saber que tenemos una joya en Iruña Velella que requiere de una atención y un rigor científico del que ha carecido.
Rigor científico. Yo decía antes que esto se convirtió en un momento determinado en un gran enredo con muchísima confusión, tanto que llegó a dar la impresión de que había dos opiniones. Los que decían que esto era verdadero y que en algún momento se iba a demostrar, y los que vieron desde un principio que todo esto era un gran fraude. Y era casi imposible encontrar un terreno intermedio en el que hubiera opiniones más o menos, digamos, templadas. ¿Para usted ya ha quedado demostrado meridianamente claro que aquello fue un fraude?
Por eso fuimos a juicio. O sea, nosotros en el momento en que tuvimos los indicios suficientes de que había fraude, lo tuvimos que llevar a juicio. Pero antes de eso se dieron muchísimas oportunidades, incluido a Eliseo Gil, para que, bueno, al menos reconociera en parte que no había sido así. Pero no solo nosotros, hubo epigrafistas famosos, vamos, famosos en el sentido que son gente de mucho reconocimiento en su profesión, tanto en Madrid como en Barcelona, que cuando Eliseo ya en el 2005 y 2006 y luego en el 2007 fue con algunas piezas para mostrárselas, les dijeron estos expertos que no eran buenas, que eran falsas y que abandonara esa vía porque no era la que tenía que seguir. Así que bueno, nosotros, pero claro, es muy difícil de explicar y menos en 10 minutos todo esto, pero yo creo que la clave está, y lo he dicho desde el principio, en la cronología de los hechos y la gente que en determinado momento coincide en la Diputación y en torno a la Diputación. Tú dices que sí, que se ha polarizado. Eso ha sido, yo creo, intencionalmente, porque entonces es mi palabra contra la tuya y entonces ya se siembra la duda. En el tema arqueológico no sería el único caso, el de Iruña-Beloya, del que se viviera gracias a la duda. Eso también existe. Y hay dudas arqueológicas que no lo son, pero que persisten incluso 200 años después. Yo espero que esto no ocurra en Iruña-Beloya, porque francamente creo que nos merecemos en Euskal Herria algo mucho mejor. Pero sí, se ha querido polarizar en dos campos e incluso en dos personas, Eliseo y yo, como si fuésemos aquí dos que... No, en ningún momento. Y tengo que aclarar que ni yo ni mi equipo teníamos por qué desconfiar de Eliseo Gil y de su equipo desde el principio, pero es que ni yo ni tantísima gente, a ver, era el director de una excavación nombrado por una institución de raigambre, lo que pasa es que luego fueron surgiendo datos y cuestiones que nos hicieron totalmente desconfiar, partiendo del hecho fundamental, troncal, que es el que nos hizo reaccionar, que es el que las dos analíticas que presentaron para en el 2006 para decir que los hallazgos eran auténticos, las dos analíticas se habían falsificado. Luego, desde un inicio, las analíticas del equipo de Eliseo Gil y de Lurmen fueron analíticas falsas, lo cual no deja de llamar la atención que 11 años después todavía gente de ese equipo y de su entorno, del entorno de Eliseo Gil, siga pidiendo analíticas, pero si las primeras ya eran falsas. O sea que yo creo que, bueno, se ha ido enmarañando la cosa y hay otro elemento que hay que tener en cuenta y es el de mezclar una cuestión que es absolutamente técnica y científica con las aspiraciones políticas de determinadas personas o el embellecimiento de una historia para agradar a un público en general, las ganas de hacer una especie de parte temático, el sacar un rendimiento económico a un yacimiento que, como me dijo una persona en mi despacho, en tono amenazador. A ver, ¿a quién le importan cuatro piedras mal puestas? Y total, aquí lo que importa es un buen parque a la Disney, recrecer las murallas y entonces que haya entradas y saquemos dinero.
¿Quién le dijo eso?
No lo voy a decir, pero quien me lo dijo sabe muy bien. Vino a mi despacho, era un juntero en aquel entonces, yo estaba en el gobierno de la Diputación y vino a decirme directamente, tú a Eliseo no lo tocas. Y yo le dije que así, primero, no era mi manera de actuar, tú Eliseo no lo tocas, yo le dije, nosotros vamos a ir hasta el fondo de la cuestión, y si hubiese que tocar algo, lo tocaremos, porque por encima de todo está la protección y salvaguarda del patrimonio. Porque claro, no estamos hablando aquí de un tiesto roto que se parte con un martillo y se escriben cositas para hacer una broma, estamos hablando de auténticas piezas del siglo III que se utilizaron para hacer eso. Con lo cual ya estábamos en un fraude al patrimonio, porque son inscripciones hechas sobre piezas auténticas.
O sea que hay quien con esto quiso hacer negocio económico y carrera política.
No, carrera política no, pero valerse en el yacimiento, no mezclemos, valerse de apoyos políticos que se buscaban para obtener financiación. O sea, lo que la mayor actividad del equipo en el yacimiento era de buscar fondos y de difusión de estos hallazgos excepcionales. Esos eran los dos puntos principales, mucho más que el trabajo científico de hacer memorias que nos hicieron, de publicar en revistas arqueológicas internacionales, que es lo que te da, si quieres, el marchamo de la calidad de lo que has hecho, etcétera, etcétera. Entonces se fue a ver un poco a todo el mundo. Entonces todo el mundo invertía, porque claro, parecía una historia pues interesante. Yeah. Incluso antes, ¿eh? Ya tenía de Euskotren una cantidad sustancial.
Pero esa es una pregunta que yo he escuchado muchas veces. ¿Qué necesidad tenía Eliseo Gil de meterse en este jardín?
Bueno, es muy difícil ponerse en la cabeza de otros, pero nosotros pensamos que, yo francamente lo creo, yo creo que lo que quizás empezara como una broma, o vamos a ver si cuelo alguna pieza y nadie se entera, o si se enteran se callan, y esto fue cobrando dimensiones cada vez mayores, y luego se le fue de las manos. Es como una bola de nieve que no supo parar a tiempo, porque se le dieron posibilidades para que la parase, ¿eh? No solamente sus colegas arqueólogos y epigrafistas, sino nosotros desde la Diputación, cuando ya habíamos recabado todos los datos o apuntaban hacia la falsedad, o hacia que no se podía probar su autenticidad, pues entonces le llamamos al despacho tres personas y le dijimos, mira, esto no pinta bien para ti, te damos la posibilidad de que rectifiques de alguna manera para no tener que ir a mayores. Y también tengo que decir que esa comisión de investigación de 26 expertos trabajó de manera independiente, ellos nos iban pasando sus informes y nosotros en la Diputación no empezamos a tirar de más hilos hasta después de haber recibido eso. Fue a finales de noviembre y en diciembre del 2008 cuando nosotros llamamos, porque claro, ya no cuadraba nada, entonces dijimos, recuerdo muy bien, una persona que vino a mi despacho y me dijo, mira, vamos a llamar a París, vamos a llamar a Israel, a Tel Aviv, vamos a comprobar todo, el currículum entero del señor Cerdán, las analíticas todas, y llamamos a los laboratorios y nadie había pedido nada. Al principio nos dirigimos con los nombres de Lurmen y Eliseo Gil y luego dimos la relación de todas las personas por si acaso había ido a nombre de otra persona. Y nunca, al contrario, en París nos dijeron que aquella analítica jamás se había realizado allí. Y luego el tema de Fascontec es una cosa que se destapó, entre otras cosas, gracias a la labor de algunos blogueros muy activos que nos pusieron en conocimiento de eso. Y efectivamente, lo comprobamos en diciembre y aquella empresa nos dijo que era un uso fraudulento de un folleto comercial que nada tenía que ver. O sea, era coger un dibujito de un gráfico y ponerle un pie de página. Esto es Velella, o sea, un fraude y una estafa.
Lorena, usted sabe que todavía hay personas dispuestas a dar la batalla con este asunto e incluso a implicarse para demostrar que aquello no fue un fraude. Y estoy hablando de personas de muchísimo prestigio, personas que yo conozco, a las que cuando tengo alguna duda sobre algún tema concreto, científico, les llamo y si ellos me dicen por aquí, voy por ahí. Uh-huh. ¿Qué piensa usted de este grupo?
Si se está usted refiriendo a Sos Velella, pues, a ver, yo no juzgo a los componentes de... Ni juzgo a nadie, pero... no emito una opinión por lo siguiente. Eliseo Gil y su equipo, como la Diputación, tiene y tenía el 100% de la información de todo lo que ellos habían hecho o no hecho y de todo lo que habíamos hecho en la Diputación, igual que nosotros. Solo que si el equipo de Eliseo Gil, del 100% de la información, da el 10% a estas personas, las extrapolaciones que ellas puedan hacer de un 10%, en muchas ocasiones sesgado incluso, pues evidentemente son erróneas, pero es porque carecen de datos. Por eso yo no puedo decir nada, porque carecen de datos. Yo estoy segura de que muchas de estas personas no sabían que las primerísimas analíticas que hizo y que dijo que eran auténticas Eliseo Gil, y no lo eran, se ha demostrado que son falsas, porque esos son hechos probados, no son opiniones, esos son hechos probados. Esas analíticas ellos supongo que las dieron por buenas, que no sabían. Y otras muchas cosas, porque... hay un ejemplo muy claro que creo que es lo suficientemente elocuente. Es el tema del experto en estratigrafía que se llama doctor Harris. Cuando al segundo día de estar en la Diputación, en el cargo, vino a verme Eliseo Gil, ya estaba todo esto, la duda ya estaba en marcha. Entonces yo le dije, a ver, ¿quién es el mayor experto del mundo en estratigrafía en arqueología? Me dijo el señor Harris. Dije, vale, pues llámale y dile que venga. Yo en aquel momento, ¿por qué iba a desconfiar? Ya lo digo, no podía, o sea, empezamos a desconfiar realmente cuando tuvimos la prueba de la falsificación de las analíticas, aunque había ya indicios, pero bueno, entonces le dije, pues que venga. Entonces, ¿quién le llama, tú o yo? Y me dijo, yo. Digo, vale, perfecto, llámale. Entonces, una semana, dos semanas, ¿qué? ¿No te dice nada Harris? Pues que no puede, que quiere venir con toda su familia. Yo digo, pues que venga con toda su familia, que es más, quiero que haga una excavación de contraste al lado y que lo vea. Y nunca, nunca llegó a venir aquello. Luego llegó la comisión de investigación. Pero Eliseo sí le contactó en mayo del 2009, ya con la sentencia en curso. Y entonces, claro, el señor Harris le dijo, mire, sí usted, pero la frase empezaba en su carta, empezaba, sí usted ha seguido mi método, el resultado es auténtico. ¿Qué hizo Eliseo? Trasladar a Sos Velella la segunda parte. el resultado es auténtico. Pero la gente de Sosbeleya, las personas de Sosbeleya, desconocen la primera frase de Harris, que es: si ha utilizado usted mi técnica, entonces es bueno. ¿Y qué pasa? Que no utilizó su técnica, porque ni los cuadernos de campo, que es donde entonces se apuntaba exactamente qué es lo que estaba saliendo, no aparecieron. Se le pidieron antes, durante y después, nunca aparecieron. ¿Por qué no aparecen esos cuadernos? Porque hay testigos que trabajaban en el yacimiento que saben, porque le vieron, que manipulaba los datos después de haberlos tomado in situ, y eso invalida sin más la excavación entera. Entonces, claro, eso, si te dan una información sesgada, las conclusiones son erróneas. Entonces yo no puedo juzgar, pero sí es una pena, porque al fin y al cabo se ha manipulado primero piezas y después personas, y eso es grave. ¿Y qué se buscaba? Pues se buscaba que todos y cada uno me dieran dinero, porque hay una cuestión que también hay que decir. En las conclusiones de la comisión de investigación se dio la palabra a cada uno de los expertos y al último a Eliseo Gil, para que él tuviera la capacidad de contestar como mejor quisiera a cada uno de ellos. Pues en su turno de intervención, que presentó un informe pero todavía no completo, en su turno de intervención dijo dos cosas. Una, pedía 11 millones, que sin 11 millones de euros no se podía trabajar. O sea, hablaba de dinero, cuando estábamos hablando de cuestiones técnicas y de fraudes. 11 millones. Y lo segundo dijo, yo pido a la comisión que se ponga la fecha en el siglo VI, no en el III. Que Eliseo diga eso al final, siglo VI y no en el III, cuando toda la historia y relato que él ha contado era que las piezas eran del III y son coetáneas en el III, pues resulta que de golpe y porrazo 300 años hacia adelante, que él mismo propone en esa comisión. En fin, yo... Hay muchísimas cosas, no digamos ya el tema de todas esas frases ad maiorem gloriam deum deus de los jesuitas que aparecen grabadas, o si Dios propone, si el hombre propone y Dios dispone, una frase del siglo del 1400, lo de los jesuitas 1500, y resulta que aparece en una pieza datada en el 3 pero igual escrita en el 6. Pues eso, la verdad. ¿Qué pasa? Que nosotros fuimos a Madrid varias veces y en Madrid nos decían, pero vamos a ver, al Instituto Nacional de Patrimonio, nos decían, pero esto es como si aparece el reloj maravilloso Rolex del 2021 en la tumba de Tutankamón o en la que tenga que salir ahora. Es imposible, era imposible, desde diferentes puntos y ángulos esto era imposible. ¿Por qué se hizo? Pues porque yo creo realmente que se cayó en una especie de ensoñación personal y luego colectiva por los beneficios económicos que podía haber, porque hay que saber que había muchas relaciones interpersonales interesadas, había familiares, todos tenían un cometido, unos hacían folletos, otros hacían dibujos, otros, y bueno, si el yacimiento salía adelante con estas maravillas y había muchos ingresos de entrada, pues eso te daba un reconocimiento y un que no sería tanto igual por el dinero, pero sí por una especie de fama totalmente efímera, porque tarde o temprano las mentiras se descubren. Tarde o temprano las mentiras se descubren, como ha sido el caso. Pero bueno, han pasado 11 años y volvemos a certificar lo que ya sabíamos hace 11 años. ¿Por qué ha durado tanto? Pues por una serie de avatares que yo espero que terminen pronto, porque realmente a nosotros lo que nos importaba y nos sigue importando a los amantes de la cultura es que en ese terreno excepcional, por el hecho de que no se haya construido nunca, pues que allí, de verdad, ahora que hay que hacer el nuevo plan director, con los nuevos medios tecnológicos, con drones, por ejemplo, nosotros recurríamos a globos aerostáticos para saber por dónde seguir excavando. Y ahí también abro un paréntesis. Cuando salíamos en la primera, porque la primera visita que hicimos el director y yo al yacimiento con Eliseo fue realmente muy interesante, nos dejó perplejos. Pero en esa visita él nos dijo que venían los del National Geographic, que 70 páginas, lo paramos porque eso son revistas de difusión, no revistas que tienen un lado científico, sí, pero que se dedican más a la divulgación de datos contrastados y comprobados. Pero cuando ya salíamos del yacimiento, en la zona ya fuera de las murallas, donde después se ha excavado a partir del 2010, Eliseo me dijo allí, aquí también aparecerán cosas muy interesantes. Y yo le pregunté, pero como las otras, como las del sector 5 y demás, Me dice, sí. Bueno, se ha excavado y han salido cosas muy interesantes, como el nombre de Velella. Pero el nombre de Velella, primero, escrito con la E como la nuestra, no con los dos palitos, porque en todos los grafitos se abusa de los dos palitos, que era una manera de escribir en latín vulgar, pero no tan corriente ya en el siglo III. Y es, ha salido pues como se escribía, ¿no? Una estela con su nombre. No hacía falta hacer la broma. No sé si partió del día de la broma y se inspiró colectivamente a alguna gente o no. No sé de dónde partió la idea, pero sí es cierto que esto empezó como un juego, una broma, algo con lo que yo podía vivir en un mundo, en el fondo, de fantasía. Hay que saber que otra cosa totalmente irregular es que las oficinas estaban dentro del yacimiento, cosa que es irregular. Tienen que estar fuera del yacimiento. Y yo creo que, bueno, él llegó a vivir en el yacimiento, entonces, pues bueno, pues... Hay muchas cosas que llaman la atención, muchas hay que verlo en toda su perspectiva. No podemos, y como a Berchale tengo que decir, si vamos a terminar la entrevista, que lo más doloroso para nosotros como Berchales ha sido que se quiera desgajar el contenido del euskera de todo lo demás. Y casi casi se termine como diciendo, bueno, las cruces es cierto que no pueden ser del siglo XIII, eso está falsificado. Los jeroglíficos efectivamente son dibujos, no se parecen nada. Los jeroglíficos son dibujos, es falso. Los dibujos costumbristas con tocados del medievales no puede ser. La prácticamente perspectiva en los dibujos no puede ser, porque no existe. Pero el euskera sí, y eso es tremendo, porque nosotros como abertzales, pero como pueblo vasco en general, y ya aquí no es una cuestión tampoco, porque de eso también se ha hecho toda una batalla, abertzales o no abertzales, el euskera es patrimonio de toda aquella persona que viva hoy o venga a vivir a Euskal Herria, y como tal necesitamos proteger el idioma y defenderlo, pero no nos tenemos que inventar una antigüedad, porque muy probablemente por la manera de por el idioma, muy probablemente existiera antes de los romanos. Muy probablemente, pero no hay que inventar cosas para demostrar que existía.
Pues Lorena López de la Calle, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Es que ricasco.
Es que ricasco, suey.
Las 10 de la mañana y 46 minutos, una pausa y seguimos.